Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos, gracias por estar con nosotros. Les habla Norma Miranda y les saluda en un día tan lindo como hoy.
Mi nombre es Luis Felipe Rojas y los invitamos a entrar en Contacto Cuba.
Y vamos a entrar, Luis Felipe, a ver si el azúcar hace país o no. Si este año la zafra del 2014 se lleva a cabo como estaba premeditada o no. Y para eso vamos a ir a hablar con algunos periodistas y algunos obreros de algunos centrales en la isla. ¿Hay caña para crecer o no? Y ya estamos con nosotros con el periodista independiente Juan Carlos González Leiva desde Ciego de Ávila. Bienvenido a Contacto Cuba, ¿cómo estás?
Bien, un gran abrazo para usted, Norma, también para mi entrañable amigo Luis Felipe Rojas Rosabal.
Gracias.
También para ese colectivo grande, gigante de Radio Martí y para todo el pueblo de Cuba.
Bueno, como has visto, estamos hoy empezando a analizar cómo será el final de esta zafra y cuáles son los problemas más graves que se están presentando. Cuéntanos ahí, en Ciego de Ávila, en ese equipo agroindustrial, ¿qué está pasando?
Sí, bueno, Ciego de Ávila es una de las provincias que toda su agricultura tiene como fundamento la industria azucarera. Y yo trabajé durante 5 años directamente en las plantaciones cañeras y en la agricultura cañera. Conozco perfectamente cómo funciona todo el complejo agroindustrial y cómo se trabaja en lo que es el cultivo de las cañas, el procesamiento allá en la industria, todas esas cosas. Y tengo una amplia información de lo que está ocurriendo en Ciego de Ávila con la industria azucarera, que continúa su deterioro a pasos agigantados. Por citar algunos de estos ejemplos de estas industrias, el complejo agroindustrial Baraguá ha tenido que parar en reiteradas ocasiones, paros que van desde 24 hasta 48 horas. Cuando esto ocurre, que la industria se paraliza totalmente, además de que los obreros, muchos de los obreros, pues no trabajan, no pueden ganar nada y por supuesto no producen, pues hay que invertir una gran cantidad de petróleo, de combustible para volver a encender, prender fuego a los fogones del central y mover esa enorme maquinaria. El central Baraguá tuvo una reparación, lo que se conoce desde mucho tiempo acá en Cuba como tiempo muerto, que es el tiempo en que se repara esa industria, el tiempo que lo está moliendo, que corresponde a los meses de agosto, septiembre, octubre. Pues esta reparación fue de muy mala calidad, no llegaron las piezas de repuesto, no hubo atención al trabajador, no hubo protección e higiene del trabajo. Como resultado de esto, recientemente se cayó un obrero del techo de central y se mató, y esto nadie lo paga. Allí la protección física es muy mala, las calderas y los turbos y los distintos parques del central se encuentran en pésimo estado, provocando accidentes y provocando también víctimas. Y como resultado de que no llegaron las piezas y de que la reparación fue pésima, esto es lo que ha ocasionado que el central azucarero Ecuador, y así como es que está la mayoría de las industrias en Cuba, ha tenido estas interrupciones y tiene una muy baja eficiencia, se convierte en una industria que no es rentable. Y esto pues conlleva que, bueno, pues sin azúcar no hay país. Así que la situación es esta. Hay algo importante que se debe destacar. Primero, el férreo control de la policía política sobre todos los obreros de este central y de otros centrales azucareros, expulsando de allí a personas que tienen amplios conocimientos de ingeniería por expresarse en contra del sistema o por expresar su descontento. Los obreros están tremendamente descontentos porque los salarios son extremadamente bajos, no les entregan insumos, no les dan parque para trabajar, no les dan ropa y tienen que producir como esclavos en un estado de alimentación muy precario.
Juan Carlos,
que los turbogeneradores, las grandes masas estas que generan corriente y ayudan al sistema eléctrico nacional, en el caso de Central Paraguay, los tres están defectuosos y tienen serios problemas, y lejos de producir energía, lo que están es consumiendo grandes cantidades de energía. Hay mucha tela por donde cortar en cuanto a hablar de la situación de esta industria, del complejo agroindustrial Ecuador, ubicado en el municipio de Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, y de otros complejos como el central, antiguo Central Violeta, ubicado en Primero de Enero, y de otras industrias más acá en Ciego de Ávila. A pesar de esta situación, de las declaraciones inclusive de altos funcionarios del gobierno cubano, como el caso del propio Machado Ventura o la directora de la industria azucarera en Guantánamo, donde dicen, hablan de esto, hablan de la falta de parque, de la falta de piezas de repuesto, de la mala reparación, etcétera. A pesar de esto, de aquí el noticiero local está diciendo del cumplimiento en el plan de azúcar de Central Violeta. Todos debemos saber que estos números nunca se publican y que estos son informaciones que solamente domina el gobierno cubano, y muchas veces se inflan para dar una imagen a la opinión nacional e internacional de buen funcionamiento y de bonanza. Pero a esta industria le ocurre lo mismo que Fidel Castro dijo una vez, no hace mucho tiempo, en el Acuario Nacional, que la economía socialista cubana no sirve ni para los cubanos.
Déjame comentarte algo, Juan Carlos. Algo que tú no has mencionado hasta el momento dentro de este complejo agroindustrial. ¿Tienen la caña suficiente o no?
Bueno, mira, yo me gustaría muchísimo darle la oportunidad al obrero agrícola del Central Violeta, Daniel Martínez Mendoza, quien conoce perfectamente el estado de las plantaciones cañeras, para que él te informe. Él ha caminado mucho sobre los campos y eso, y sabe el estado de las plantaciones cañeras. Si te parece bien, pues te lo pongo.
Perfecto. Adelante, Daniel.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel Martínez. ¿Cómo está usted?
Bien.
Bienvenido aquí a Contacto Cuba.
Sí, quiero hablarle de la parte del sembrado de la caña. Yo he trabajado ahí como 7 años en esa zona de Primero de Enero. Y ahí la plantación, ya ahí no hay ni plantación casi. Eso es está cubierto de marabú. Trabajé ahí, eso es hierba y guinea por donde quiera. Los tractores que hay ahí de trabajar la tierra, ya están, la mayoría están fundidos. Las cooperativas están solamente con, donde hay 5 o 6 tractores, y trabajan con uno. Pues todo está malo.
Sí, Daniel, y las condiciones para los obreros, ropa, la alimentación, ¿a qué ritmo va eso?
Yo trabajé y la mayoría del tiempo trabajaba en chancleta, porque las botas que nos daban es material malo, que se rompía, lo que duraban era un mes y pico. La ropa mala, el salario bien bajo. Yo trabajé eso era mañana y tarde para cobrar 200 y pico pesos, que eso no me alcanzaba para nada.
Otra cosa, según cuando se explica, se dice que el Violeta está cumpliendo perfectamente. Entonces, ¿había la cantidad de caña para el Violeta o esto es parte de estos cambios de estadísticas que hace el gobierno?
Bueno, de Violeta puede hacer que quieran que hayan cumplido, pero esa no es la caña de Violeta. La caña ahí la traen de distintos lugares, de Bolivia, de Baraguá, de distintos lugares para ir, para que el central pueda trabajar.
Ya, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por haber dado esta panorámica de la situación de la zafra en la provincia de Ciego de Ávila. Hasta la próxima y muchas gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección: P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Bueno, Luis Felipe, y vamos a continuar aquí en Contacto Cuba, hablando hoy del tema de cómo se vislumbra esta zafra del 2014. Y vamos a llegarnos ahora a Matanzas, y allí vamos a hablar con Félix Navarro. Bienvenido a Contacto Cuba, periodista y opositor Félix Navarro. ¿Cómo está usted?
Oh, muy bien, muy bien. Un abrazo a ustedes. Un placer poder estar en este programa importante. Así que quedo para ustedes, para lo que me quieran preguntar.
Bien. Félix, nosotros hemos estado leyendo una serie de artículos de la prensa que dice que hay dificultades para cumplir en Matanzas lo que es la zafra de este año. Por otro lado, hay una serie de opiniones en la prensa cubana de que se va a cumplir y que no. Y otros periodistas independientes han hablado del tema diciendo que es imposible cumplirla. ¿Qué cree usted?
Convencido de que no se va a poder cumplir. No sabemos cuál es el plan de Matanzas, pero que Matanzas en la zafra de 1970 cumplió 1 millón de toneladas de azúcar. Y realmente no sabemos en este momento cuál es el plan de este año, pero que tiene que estar por debajo de aquel. Y en cualquiera de los parámetros que se encuentre, la situación que estamos viendo, aunque no estamos vinculados directamente a ese sector, podemos decirle que vivimos en un área de historia en la industria azucarera. Estamos en este momento en el Central Azucarero, el antiguo Central Azucarero de España, que esta gente bautizaron con el nombre de España Republicana. Sí. Era la fábrica más grande de la provincia de Matanzas, porque se habla del Mario Muñoz. Pero el Mario Muñoz, a pesar de ello, lo único que es más moderno que lo que era el Central España, pero el Central España tenía una norma potencial por encima de las 500.000 arrobas de caña que molía diariamente. Tenía su planta de refino, de azúcar refino también, y llegó a ser de estrana y otros derivados más. Pero es significativo decirles a ustedes que en la provincia de Matanzas, de más de 15 centrales que tenía, solo están haciendo zafra 4 de ellos. El René Fraga, está también el Mario Muñoz, que es del municipio de Los Jarabos, René Fraga, el municipio de Colón, Jesús Rabí, que es el municipio de Calimete, y del municipio de Colón también está incorporado este año el central, fue un central pequeño, el Central México. Entre los 4, estamos convencidos que la norma potencial o el plan de molida diaria y la norma que tienen para o plan para la zafra como tal tiene que estar por debajo de las 200.000, o sea, 200.000 toneladas de azúcar. Y estamos convencidos al ver la proporción de los carros de caña que estamos viendo hace poco por aquí cerquita, a menos de 100 metros del lugar donde estoy. Hay una línea de ferrocarril que tributa carros hacia el Central Mario Muñoz, y veíamos, observábamos la peste a agrio, ácido, que tiene los vagones de caña que iban trasladándose por aquí para el Central Mario Muñoz, que está a más de 20 kilómetros, podemos decir, a más de 30 kilómetros de Perico. Tiene que trasladarse por vía férrea la caña para ese central. Pero es importante que se sepa bien claro que los 4 centrales que les mencioné están ubicados, los 4, en la misma línea del sur a norte, en la parte oriental de la provincia de Matanzas. Hay que trasladar la materia prima, o sea, la caña, desde los campos de la zona de Unión de Reyes, que está a más de 70 kilómetros de Mario Muñoz y de Jesús Rabí, así como de René Fraga y México, trasladarla por carretera o trasladarla por vía férrea. Saquen la cuenta la cantidad, el gasto que en combustible y en otros accesorios del transporte hay que tributar para lanzar esa caña hacia los centrales. Sí. Y sabemos claramente que, por ejemplo, René Fraga lo paran por ineficiencia y muy mala reparación. El central Félix, Mario Muñoz ha tenido muy, sí. René Fraga ha tenido esas alternativas.
Sí, Félix, por tu dominio de los términos, sabemos que trabajaste un tiempo en el azúcar. ¿Qué tiempo trabajaste y qué hiciste?
Bueno, yo cuando fui expulsado del Ministerio de Educación, sí, porque caí preso, fui sancionado por propaganda enemiga en el año 92. Cuando cumplí 20 meses y 10 días de cárcel, tuve que incorporarme a la agricultura, puesto que no tenía trabajo en ningún lugar. Educación me había votado deshonrosamente, dice que por traición a la revolución, y estuve 10 años trabajando, pero directamente en lo que es la agricultura cañera, no en la,
agroindustria,
estaba en la agricultura cañera, vinculado específicamente a una cooperativa que producía caña.
Limpiando y sembrando, ¿no?
Ahora,
sembrando caña, trabajando en las labores de la cosecha, en la limpieza, eso, ese era mi trabajo.
Sí, Félix, aunque la industria azucarera no da los dividendos de antes, lo siguen considerando un asunto de Estado. ¿Por qué tú crees que sucede esto?
Bueno, porque realmente es la única industria importante que tiene la nación, que ellos la han destruido, que tiene una historia tremenda, una historia donde muy pocos países en el mundo han podido jalonar, como la historia cubana de tiempos remotos y de los primeros años de la revolución, y quizás debido a eso lo toman como una industria importante para el Estado cubano, pero que está muy lejos de resolver la situación o de rendir los resultados que se necesita para un país. Saquen la cuenta la cantidad de obreros que tendrían trabajo si existieran en Cuba 160 centrales, estuvieran funcionando los 160 centrales que estuvieron en aquellas décadas primeras del triunfo de la revolución. La ineficiencia es tan crítica en la industria, pero también la producción de materia prima de la caña en los campos es deplorable totalmente. Están por debajo de las 30 toneladas por caballería, y esto es significativo que los resultados no pueden ser buenos, independientemente que lo toman como un caso de Estado.
Félix, yo quería preguntarte, tú hablabas de que había los centrales que estaban produciéndose, estaban hacia un lado, hacia el oeste, dijiste, ¿no?
Exactamente.
Bien, y cuando cerraron...
Hacia el este de la provincia.
Cuando cerraron los otros centrales que cerraron dentro de la provincia, ¿no quedaban centrales que fueran hacia el oeste, donde están las mejores producciones de azúcar? ¿O no sabes de esto? Porque es como una cosa tan extraordinariamente loca que... Sí, cuéntanos.
Existían centrales y centrales muy buenos, porque estaba uno que no sé cómo se llamaba antes, pero ahora ellos le pusieron Juan Ávila, que está en el municipio de Nuevo Reyes. Ese era un central de dos torres. Ese es un central que considero que técnicamente tenía condiciones, pero está también en el centro de la provincia de Matanzas, estaba el central Cuba, uno de los centrales más grandes de la provincia. Era el segundo después del central España Republicana, y también lo destruyeron totalmente. Esto es una cosa de locos. Hay otros más, pero le hablo del Juan Ávila en Unión de Reyes, y le hablo del Cuba, como ellos le pusieron Cuba Libre, del Cuba en el municipio de Pedro Betancur, en el centro de la provincia, que tenía uno de los almacenes de azúcar más modernos de Cuba, estaba en el central ese, y lo destruyeron también. Ahí está, que lo que queda es la torre y un poco de hierros viejos lo que queda.
Félix, una última pregunta. Cuba parece, después de haber vivido tanto tiempo de espaldas al mar, se ha convertido en un país de espaldas al azúcar, porque el oficio de hacer azúcar se ha perdido bastante. ¿Qué crees que pueda pasar, hablando antropológicamente, con esto, con el oficio, con la cultura, con las maneras de la gente de hablar, de conservar incluso vocablos acerca de todo esto? ¿Qué puede pasar en un futuro con esto?
Bueno, en el futuro yo pienso que van a pasar cosas muy interesantes, porque estamos convencidos de que el castrismo, esta tiranía que lleva tantos años en el poder, le está llegando a su final. Y ese futuro cubano lo tenemos pensado sin los hermanos Castro y sin esta tiranía. Durante esa época se van a rescatar todo tipo de oficios, todo tipo de desenvolvimientos laborales en nuestra provincia y en nuestra Cuba como tal, y estamos convencidos que la industria azucarera se rescatará como una de las principales y más notables industrias para bien de la nación, porque va a ser un importante ingreso en moneda dura para la nación, pero además, por encima de todo, va a haber una gran cantidad de familias que van a poder mejorar sus ingresos, porque van a ser obreros calificados de la industria y de la agro y la agricultura cañera en esos años del futuro. Por lo tanto, estamos muy esperanzados con que el futuro de Cuba va a ser un futuro luminoso, tardío, porque vamos a ser uno de los países de Latinoamérica, para no hablar de otro contexto, de Latinoamérica más atrasados en cuanto a alcanzar una plena democracia, pero lo vamos a alcanzar, y el cubano está muy bien preparado en todos los órdenes para poder llevar adelante las nuevas tecnologías y lograr el desarrollo y bienestar que necesita este pueblo y esta nación.
Muchísimas gracias, Félix Navarro, por haber estado en Contacto Cuba. Hasta la próxima, amigo.
Gracias a usted y que Dios lo bendiga.
Bueno, Luis Felipe, y Cuba produce como media nacional entre 35 y 55 toneladas de caña por hectárea. Sin embargo, los indicadores internacionales de la FAO sobrepasan las 70 toneladas. Por lo tanto, no se está aprovechando de esta coyuntura internacional para mejorar la situación de las entradas a través de la agroindustria. Y vamos a seguir en este programa hablando del tema de lo que está pasando por las distintas provincias. Y ahora nos vamos a Las Villas y ahí vamos a hablar en Camajuaní con el señor Leonardo Rodríguez Alonso del Movimiento Cubano Reflexión. Bienvenido a Contacto Cuba. ¿Cómo está usted?
Estoy muy bien, Norma. Y muchas gracias por la preocupación.
Sí, queríamos preguntarle, Leonardo, habíamos hablado que usted vivía relativamente cerca del Central, José María Pérez, y que conocía muchas personas que estaban directamente relacionados con esto. En la prensa cubana ha salido que hay muchas dificultades en Camajuaní. Cuéntenos qué ha podido usted observar ahí, en esa zona que usted conoce.
Bueno, Norma, de todos he sabido que este municipio es un municipio que es cañero por excelencia, que tenía tres centrales. El Central José María Pérez, el FE, hacia el este, hacia el norte el Batalla de Santa Clara y hacia el suroeste el Central Luis Saco Vernes Carmita, ambos demolidos. Es decir, que el único central que nos queda como reliquia es el Central José María Pérez. El Central José María Pérez comenzó la molienda con una cantidad de vicisitudes grandísimas y era el tiempo que estaba parado era igual al tiempo que estaba moliendo. Últimamente se ha estabilizado el central, queda alrededor de 6 kilómetros de aquí del municipio cabecera, que es donde yo estoy. En realidad no tengo una relación estrecha, pero sí con personas que laboran en el Central José María Pérez o Central FE. Respecto a las paradas, ha mejorado últimamente porque ya no para mucho, pero es un hecho no muy significativo si tenemos en cuenta la calidad de la materia prima y el costo por el traslado de la caña desde enormes distancias. Me explico. La caña que mueve este central está llegando de las áreas del Central Luis Arcos Verne, es decir, de Central Carmita, o de Central Batalla de Santa Clara, también demolido. Este cubría áreas pertenecientes a Encrucijadas, Refugio, Juan Francisco, etcétera, que la población le llama caña de la costa. Y por las características del suelo, es una caña, una planta que tiene muy bajo rendimiento. Siempre se ha especulado que ese central que existía para allá fue un error hacerlo en esa zona porque no son suelos buenos para esos menesteres. Entonces, estamos hablando de un traslado de alrededor de 30 kilómetros que sumado a la mala calidad de la materia prima, fabricar azúcar en estas condiciones es un disparate. Esta mañana yo conversé con tres personas y hablaron de todas estas cuestiones, pero bueno, no quisieron dar su nombre ni quisieron aparecer en la prensa radial, como les dije ahora en este momento. Por último, se sabe que el costo por peso del azúcar, que es la finalidad de un central, es muy elevado. Por último, les voy a decir una décima que es parte de una obra que hice, que la titulé Me Duele, referente a muchas facetas de la vida, pero dentro de esas facetas está el central.
Adelante.
El Central Carmita, que está aquí aledaño aquí, a nosotros, también fue demolido. Y un día, yo viendo allí la torre desolada, que era lo único que quedaba, le hice la siguiente décima dentro de un grupo, le hice de distinta, de una obra completa. Dice de la siguiente manera: me duele ver un central y su torre desolada, porque no ha quedado nada que lo acompañe en él. Un libretazo mortal lo mató con sus hermanos, y hoy que todos los cubanos sentimos su lejanía, pagamos día tras día la obra de los tiranos. Muchas gracias, Norma.
Muchísimas gracias, y ha sido un verdadero placer compartir con usted en este programa en el día de hoy. Y felicidades por su décima, muy linda.
Gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba, y hasta la próxima.